La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya llegó la felicidad el lunes, un lunes a las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, no hay mayor felicidad que esta. Jopetas, qué maravilla en este día de San José, día grande. En la ciudad de Valencia las fallas hoy va a arder todo lo ardible. Y mañana será un día normal, es decir, lo bueno de las, o sea, lo ejemplar de las fallas es que los valencianos le meten fuego a las 12, se lo pasan en grande cuando ya todo se ha quedado en cenizas, lo barren, lo recogen, se van a dormir y al día siguiente, es decir, mañana a las 6 de la mañana están trabajando. Eso es ejemplar. Bueno, pues que de verdad sea un día magnífico, día del Padre, día de San José, así que a todos los Pepes, Pepas, nuestro abrazo más cordial. Llega San José, la verdad, con temperaturas más bajas de lo normal. El 19 de marzo, segunda quincena de marzo, ya un paso de abril, pues digamos que, en fin, lo que le pega a esto es que en determinadas zonas de España especialmente la cosa esté un poquito cálida, y no lo va a estar, ¿no? La semana arranca, especialmente a medida que sube uno a la península, con temperaturas hasta 10 grados por debajo de lo normal en estas fechas. Tanto es así que hay 41 provincias, 41, que van a estar este lunes bajo aviso naranja o amarillo, sobre todo por viento y también por alguna nevada. Las complicaciones, las de aviso naranja, están relacionadas con nevadas en Asturias, Cantabria, León, Segovia, Soria, Navarra. Fenómenos costeros en Almería. Ojo, tiene aviso naranja por viento del oeste y suroeste de fuerza 8. Y olas de 4 metros durante la tarde. Y hay avisos amarillos en Andalucía, fenómenos costeros en Cádiz, en Granada, en Málaga. Mientras que por viento lo van a estar en Almería, en Granada, en Jaén. Y es lo que nos espera para hoy y estos próximos días. Luego ya es verdad que hay martes, miércoles, jueves. Van a ser 3 días, bueno, sin grandes, sin elevadas temperaturas, pero un poco más estables de lo normal. Consecuencia de todo ello son algunas desgracias y una inquietud, que es la búsqueda del guardia civil desaparecido en Sevilla, en Guillena, Diego Díaz. Era la noche del sábado, participaba en labores de rescate de una pareja en un arroyo y fue arrastrado por el arroyo. La previsión es que se vuelva al trabajo a partir de las 7 de la mañana, con la idea de rastrear los 9 kilómetros que aproximadamente el arroyo Galapagar, en los que se está trabajando. Luego, eso sí, se ha encontrado a dos senderistas que estaban por Chiclana, por Cádiz, cuando hacían barranquismo. Fueron encontrados, en fin, sanos y salvos. El temporal dejó un fallecido, un motorista de 23 años. La Guardia Civil localizó ayer su cadáver. Había desaparecido el sábado, arrastrado por el agua en un carril, en el carril del Alamillo, en la localidad jienense de Martos. Este ha sido un fin de semana de movilizaciones. Por una razón o por otra, ha salido gente a la calle. Bien han sido los pensionistas, bien han sido los partidarios de la PPR, de la permanente revisable, bien en Cataluña, Sociedad Civil Catalana, en una manifestación que fue masiva, realmente, que contó con el ex primer ministro francés Manuel Valls, que ya ve usted, este es un socialista que va y no sale francés, pudiéndose haber quedado en España. Es un tipo con la cabeza ciertamente bien amueblada. También ustedes saben que ha sido un fin de semana de movilizaciones en el barrio madrileño de Lavapiés, y si quiere luego recordamos alguno de sus extremos. Los pensionistas, pues los jubilados salieron a la calle. ¿Qué reclaman los jubilados? Como saben ustedes, revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Si sube la vida un 2%, sube la pensión un 2%. Ahora mismo eso no está ligado. Y quieren, y en fin, como este es un asunto muy jugoso, los jubilados son muchos, ya han salido a la calle a protestar y se han colocado delante algunas formaciones políticas que han visto la masa y han dicho, esto no me lo pierdo yo, esto lo lidero yo. Porque estando en la oposición es muy fácil. Pues te pones a pedir tú también que eso vaya, pedir que cuando estás en la oposición que las pensiones se blinden en función del IPC es muy fácil. Luego cuando estás en el gobierno hacerlo es más difícil. Pero el caso, dice Rajoy, que mientras él siga siendo presidente del gobierno las pensiones no van a volver a congelarse. Dijo ayer en Murcia que si creamos más empleo las pensiones subirán más y subirán pronto. Es verdad, lo que pasa es que el empleo que se crea es el empleo que se crea. Cuando los mileuristas son tantos, realmente necesitas muchos mileuristas para mantener a menos jubilados. Un mileurista no mantiene a un jubilado. Necesitas tres o cuatro para mantener esa pensión. Porque las cotizaciones de los mileuristas son más bajas. Claro, esto es un problema que está ligado a la productividad. Y en eso estamos. Según estimaciones del gobierno, las medidas que prepara van a beneficiar a 5 millones de pensionistas, que es un 65% del total. Dice el gobierno que se compromete a mejorar las pensiones mínimas, las de viudedad, y luego rebajas fiscales para los mayores de 80 años. Pero esto está condicionado a que salgan los presupuestos. Y a los presupuestos ahora mismo. Ahora mismo, solo con PP y con Ciudadanos, no sale. Hace falta el PNV. Pero el PNV dice que no apoya mientras esté en vigor el 155. Claro, el 155 está en vigor en función no de la apetencia del gobierno, que está deseando quitarse de en medio. Está en vigor en función del bloqueo político que hay en Cataluña. Así que, bueno, pues ya ven ustedes, la concatenación de las cosas va a resultar que la obcecación de los Puigdemont y toda esa tropa al final acaba repercutiendo en la subida de las pensiones de viudedad. Dice, oiga, ¿qué concatenación hace usted? No, mire usted, si no se desbloquea la situación en Cataluña, no se retira el 155, el PNV no aprueba los presupuestos. Si no hay presupuestos, no hay revalorización de pensiones, de las pensiones que dice el gobierno que quiere revalorizar. Bueno, pues, y en ello podemos estar hasta la náusea. Luego también, por otra parte, como les digo, ayer en Huelva, los padres de los menores asesinados advirtieron que no van a cejar en su lucha. Varios miles de personas arruparon a Ruth Ortiz, a Juan José Cortés, a Juan Carlos Kerr, que aseguran que van a seguir con la recogida de firmas para que se mantenga la presión permanente revisable. No fue Huelva el único lugar. La concentración más emotiva fue en Almería, donde se recordó al pequeño Gabriel Cruz. Ayer se cumplió una semana de la aparición del cadáver del pequeño en el maletero de su asesina, confesa Ana Julia Quesada. Pero hay otras noticias que debemos conocer, si les parece a ustedes bien, ahora en estos titulares.
Los representantes sindicales de la Policía Municipal de Madrid han puesto en manos de sus servicios jurídicos la actuación del gobierno municipal de Manuela Carmena y varios altos cargos de Podemos durante los graves disturbios del barrio de Lavapiés. Aseguran que se prestó socorro al mantero senegalés que falleció víctima de una parada cardíaca y creen que en algunos mensajes puede haber un delito de odio contra la policía. Carlos Baón es el portavoz de la Asociación de la Policía Municipal Unificada en Madrid.
Le hemos mandado a nuestro servicio jurídico todos los tuits, tanto de personas de cierta responsabilidad política, como Ramón Espinar, como Juan Carlos Monedero, que han sido objeto para un posible delito de odio contra la policía.
Un joven de 18 años ha fallecido y otro de la misma edad se encuentra hospitalizado en estado crítico tras salirse de la carretera e impactar de forma violenta contra un árbol. Regresaban de la localidad de Rascafría, en la Sierra Madrileña. Javier Chivite, de Emergencias Madrid, lo contaba a COPE esta madrugada.
Un varón de 18 años se encontraba ya fallecido. Han atendido a al otro ocupante, otro varón de 18 años, que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Hoy celebramos la festividad de San José, también el Día del Padre. Aparte de las felicitaciones y celebraciones de rigor, cabe destacar campañas como la que ha lanzado el Foro de la Familia bajo el hashtag Papi Aquí. Pretenden concienciar de la necesidad que tienen los hijos de una figura paterna y, por otro lado, recuerda la importancia de la implicación del padre en la familia. Javier Rodríguez es el portavoz del Foro de la Familia.
No somos personas como amargadas, sufriendo renuncias o soportando las renuncias de salir con nuestros amigos o ir de viajes o lo que fuera por tener hijos, sino que es algo muy positivo, muy necesario además, que nos hace inmensamente felices y entonces lo queremos compartir.
En el exterior, la última hora viene marcada por la previsible victoria de Vladimir Putin en las elecciones en Rusia. Lleva 18 años en el poder, va camino de los 24, sumó más del 75% de los votos a su favor. También en Estados Unidos aumentan las advertencias a Donald Trump desde dentro de su partido, el Partido Republicano, tras la cascada de ceses fulminantes de altos cargos. Después de despedir al director adjunto del FBI, el presidente de Estados Unidos ha cargado en sus tweets contra el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en la campaña electoral. El senador republicano Lindsey Graham ha sido muy claro en esta entrevista en la CNN: si Trump despide al fiscal especial Mueller, será el principio del final de su presidencia. Y en el partidazo de COPE, el Fútbol Club Barcelona amplía su ventaja. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. De 8 a 11 puntos por su victoria 2-0 ante el Atlético, Alcácer y Messi, y por la derrota del Atlético de Madrid en Villarreal. Se adelantaron los de Simeone por medio de Griezmann, pero remontaron los amarillos con dos goles de Enes Unal. El Atlético tiene al Barça 11 puntos por delante y al Real Madrid por detrás a solo 4. El equipo de Zidane ganó 6-3 al Girona. Póker de Cristiano Ronaldo, también marcaron Lucas y Bale. El domingo, además, nos deja la destitución de Eusebio como técnico de la Real Sociedad después de la dimisión del director deportivo Loren. Arrancó el Mundial de Motos en Qatar con el triunfo de Jorge Martín en Moto3. Dovizioso ganó en MotoGP con Marc Márquez segundo. Y en Fútbol Sala, Jaén, campeón de la Copa de España, superó 4-3 al Movistar Inter.
Con todo esto llegamos a las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
60% de los médicos afectados han presentado una denuncia.
Está pasando.
Los que han estado quemando y rompiendo no son los senegaleses.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
Una tarde en la que el juez ha enviado a prisión a la asesina confesa del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
36.137. Serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que hoy, 19 de marzo, se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que si te pones, podrías ahorrar más en tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
A las 7 de la mañana está previsto que se reanude la búsqueda del cabo de la Guardia Civil, Diego Díez, desaparecido la noche del sábado en la localidad sevillana de Guillena. El agente fue arrastrado por la corriente de un arroyo mientras participaba en el rescate de tres personas atrapadas en su coche en medio del barro. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Hasta el momento, todo el esfuerzo de las más de 200 personas que participan en el rescate ha sido infructuoso. Trabajan en una zona de 9 kilómetros de longitud buscando al cabo de la Guardia Civil, Diego Díaz. Como explicaba en COPE el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, en el momento del rescate, el agente cayó al agua.
en ese punto donde el arroyo pues llevaba bastante agua con bastante virulencia, y en esa operación pues el cabo de la Guardia Civil del puesto de Guillena, del cuartel de Guillena, resbala, cae al cauce, y esa fuerza con la que iba el agua pues lo arrastra y desaparece.
No ha sido este el único suceso del fin de semana. En Martos, en Jaén, un joven de 23 años murió al ser arrastrado por el agua de un arroyo cuando viajaba en una moto de campo. Mejores noticias nos llegaron de Grazalema, en Cádiz, donde fueron rescatados con vida dos senderistas. Estuvieron 24 horas perdidos al tener que parar la ruta cuando uno de ellos sufrió un esguince.
El domingo nos ha dejado un nuevo éxito de convocatoria de Sociedad Civil Catalana, que ha vuelto a reunir a decenas de miles de personas en las calles de Barcelona. Denuncian el bloqueo de la política catalana 3 meses después de las elecciones. El ex primer ministro francés, Manuel Valls, se sumó a una manifestación en la que destacó la importancia para Europa de una España unida. COPE en Barcelona. Sergio Segura, buenos días.
Hola, buenos días. 7.000 personas según la Guardia Urbana y 200.000 según los organizadores se manifestaron ayer en Barcelona para pedir sentido común a los dirigentes independentistas. La manifestación, que se llenó de banderas españolas y catalanas, quiso mostrar su rechazo al procés. Los manifestantes lamentaron la fractura que hay en la sociedad.
Estamos hartos de que nos tomen el pelo, sobre todo a los suyos propios, nos han engañado a todos.
No sabemos si vamos para adelante, para atrás o qué. Esperemos que poco a poco esto se vaya pasando y entremos en una normalidad.
Parece que los partidos independentistas están enrocados en su matraca y no nos dejan salir adelante, ¿no?
Estoy cansada, estoy ofendida. ¿Cómo se están saltando la ley? ¿Cómo mienten reiteradamente?
Los partidos constitucionalistas quisieron participar en la movilización. Ciudadanos, PSC y PP lamentaron la falta de gobierno en Cataluña. Sus líderes encabezaron una marcha que terminó con los parlamentos en el escenario, entre ellos el del primer ministro francés Manuel Valls, quien dejó claro que el proyecto independentista ha fracasado.
Y mientras tanto, el presidente fugado Carles Puigdemont continúa en Ginebra, donde hoy tiene previsto reunirse con la exdiputada de la CUP, también prófuga, Ana Gabriel. Ayer alabó el sistema de cantones suizos como un modelo atractivo y efectivo que dijo podría ser una alternativa a la independencia de Cataluña. Corresponsal Asunción Serena.
Carles Puigdemont ha ofrecido numerosas entrevistas este fin de semana con motivo de su viaje a Ginebra. Ha reprochado al gobierno que sea capaz de discutir con los terroristas de ETA, pero no con ellos, y asegura que la independencia no es la única solución y que están dispuestos a trabajar sobre otros modelos, como podría ser el de Suiza. Pero antes, habría que reconocer que hay un problema político y ser reconocido como actor político y no como sujeto criminal. También da a entender que no abandonará su escaño.
Me ha pedido que deje el escaño. Me piden, yo he pedido delegar el voto, que es lo que se debería permitir para respetar el resultado de las elecciones.
Puigdemont debe reunirse hoy con Ana Gabriel para hablar de la elección de un presidente del gobierno catalán, para lo que son necesarios los votos de su partido, la CUP.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que el gobierno va a aprobar el proyecto de presupuestos de 2018 en un consejo extraordinario el 27 de marzo, es decir, en plena Semana Santa. Unas cuentas públicas que van a incluir la subida de las pensiones mínimas y de viudedad que el presidente anunció la semana pasada en el Congreso. COPE Murcia, Javier Herraiz.
En materia de pensiones, Mariano Rajoy tampoco va a admitir lecciones de quienes llevaron a España a la crisis. Se van a subir las más bajas, lo que se pueda y más pronto que tarde. Es el presidente del gobierno ayer en el Congreso del PP de Murcia.
Y mientras el Partido Popular gobierne en España, subirán las pensiones, lo que podamos. Pero no pueden subir lo que no podemos. Ahora, yo os digo que si seguimos creando empleo, si sigue el crecimiento económico, si mantenemos la política económica que ha dado resultado, subirán más y pronto, y si no, al tiempo.
Rajoy prefiere pensiones seguras a promesas falsas. La oposición sigue haciendo demagogia, dice, con este tema, mientras que el gobierno nunca las ha congelado, a pesar de contar con menos ingresos.
Los pensionistas, que el sábado volvieron a echarse de forma masiva a las calles, marcaron también el discurso de Pedro Sánchez durante la clausura de la Escuela de Buen Gobierno, con la que ha intentado escenificar, la verdad es que sin éxito, la unidad interna del Partido Socialista. El líder pide al gobierno que si no revaloriza las pensiones con el IPC, el sueldo de los ministros y diputados no suba más del 0,25%. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez tiró de compromisos con los jubilados a cuenta de las pensiones y lanzó una advertencia directa a Mariano Rajoy.
Si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas, ya le advierto que en el debate de los presupuestos llevaremos los diputados y diputadas y senadores y senadoras también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad con los jubilados y jubiladas de este país.
Usó además su intervención para tratar de levantar el ánimo de sus filas, jugando con la perspectiva de convertirse en primera fuerza en las elecciones del próximo año.
Si ganamos las elecciones en mayo de 2019, da igual los gritos que den, porque quien gana las elecciones municipales, gana las elecciones generales. Así que a trabajar y a ganar.
El poder de convocatoria de Sánchez quedó en entredicho, incapaz de evitar la sensación de vacío que produjo la falta de asistencia de público.
No ceden ni un mínimo en su lucha. Este domingo volvieron a ser parte de la actualidad. Los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés no se rinden en su lucha por evitar la derogación de la prisión permanente revisable. Ayer encabezaron la concentración convocada en Huelva, a la que asistieron unas 6.000 personas. Nos lo cuenta en COPE en Huelva, Ana Oreiro.
Huelva se ha volcado con los familiares de víctimas de violencia que se han concentrado en la ciudad en un acto organizado por Juan José Cortés, padre de la pequeña Mariluz, y en el que ha sido Juan Carlos Kerr, padre de Diana, el que ha leído el manifiesto.
A todas las víctimas que estamos aquí nos une un objetivo común, que la muerte de nuestros hijos, nuestras hijas, no quede en una página de sucesos. Que su trágico e injusto final sirva para marcar un antes y un después.
Al acto han asistido también representantes políticos como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que rectifiquen y escuchen esta petición de la ciudadanía.
En la crónica internacional, el protagonista del día es Vladimir Putin, que ha arrasado en las elecciones presidenciales. Se garantiza así otros 6 años en el Kremlin. Cuando cumpla este nuevo mandato, habrá cumplido un total de 24 años en el poder. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Buenos días. Pues aquí en Rusia, sin sorpresas. Vladimir Putin ha ganado las elecciones presidenciales rusas con más del 70% de los votos y una participación todavía por confirmar, ya que faltan el voto extranjero, cercana al 60%. El inquilino del Kremlin respira así tranquilo, y también todas las estructuras del poder de Rusia, después de que se temiese que la participación fuera menor al 50%, lo que habría puesto en duda la legitimidad de un nuevo mandato. Los analistas coinciden en que la tensión máxima que vive Rusia con Occidente, muy especialmente con Londres tras el caso Skripal, ha movilizado a los sectores más nacionalistas deseosos de reafirmar la política exterior del Kremlin. Comienza ahora un nuevo mandato de Vladimir Putin al frente de Rusia, que al menos estará en el poder por los próximos 6 años.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump ha arremetido desde su cuenta de Twitter contra el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Un ataque que muchos interpretan como un intento de forzar su salida del cargo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Destacados dirigentes del Partido Republicano han advertido al presidente Trump que no fuerce la salida del fiscal especial Robert Mueller, que investiga las posibles relaciones de la campaña del presidente con Rusia y la posible obstrucción a la justicia de Trump si no quiere ver en peligro su presidencia. Las advertencias de los republicanos llegaban tras 2 días de incesantes tuits del presidente atacando a Mueller y al director adjunto del FBI, que fue despedido el viernes por la noche, apenas 26 horas antes de jubilarse, y a los que Trump acusó de mentirosos. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pedía a Trump que dejara hacer su trabajo al fiscal especial. Mientras, el senador republicano Lindsey Graham advertía al presidente que cesar al fiscal especial sería el principio del fin de su presidencia.
Y el presidente turco, Tayyip Erdogan, ha confirmado que su ejército ha tomado el control de la ciudad siria de Afrin, tras 2 meses continuados de combates. Se trata del principal enclave kurdo en el noroeste del país. Corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayastarán.
La bandera turca ondea en el centro de Afrin. 2 meses después del inicio de la ofensiva Rama de Olivo, el ejército turco, apoyado por el ejército sirio libre, ha penetrado en el centro de la ciudad más importante del cantón kurdo homónimo del norte de Siria. Ha sido un paseo triunfal para las tropas enviadas por Ankara, ya que las milicias kurdas se han retirado sin combatir. Ha sido también un paseo desierto, ya que la mayoría de los 350.000 habitantes que tenía Afrin antes de la ofensiva eran kurdos y huyeron ante la inminente operación turca. No hay celebraciones ni se respira ambiente de liberación más allá de los disparos al aire de unos combatientes del ejército sirio libre que celebran la conquista al grito de Allah Akbar. Dios es grande.
Hoy cumple 59 años Terry Hall, músico, cantante, compositor británico y voz solista de grupos como The Specials, Fanboy 3 o el grupo que está sonando, The Color Field. También Terry Hall ha grabado 2 álbumes en solitario, cumple 59 años, felicidades. Recuerden que tenemos muchas vías de contacto para que usted hable con este programa en Twitter, @HerreraEnCope, Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, 2 números, WhatsApp 699-1314 y contestador 91-522-3379. Un número gratuito para nuestros fósforos a partir de las 10 de la mañana, ya saben, 950-6006 y una dirección de correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Si están bien, yo me voy a alegrar mucho. Si no, voy a hacer lo posible porque lo estén. Es el trabajo que tenemos encomendado desde aquí hasta la 1 en punto de la tarde en este programa que hoy, lunes 19 de marzo del 2018, le vuelve a contar las cosas que pasan. Que pasa muy mucho por la atención que tenemos todos puesta en el tiempo, con el ojo en la próxima semana, la Semana Santa. Esta es la semana de pasión, hoy es lunes de pasión. Hoy la verdad es que son muchas cosas. Es el día grande en Valencia, hoy es el día del padre, hoy es el día de José y Josefas, en sus diversas acepciones, Pepes, Pepas, Finas, Joselis y todo lo demás. A todos nuestra enhorabuena. En este día en el que, bueno, arrancan las temperaturas arrancan algo más bajas de lo normal en estas fechas. No es que vaya a hacer un frío siberiano. La verdad es que aquí siempre que hace frío decimos que esto es Siberia y no tenemos ni idea de cómo es Siberia. Vamos, yo no he estado nunca en Siberia. Pero creo que allí, hombre, fresquito hace, Bueno, pues hoy va a ser fresquito, pero tampoco tema usted muchísimas cosas. Ha sido un fin de semana agitado, muy agitado. Como saben ustedes, por varias movilizaciones de distintos signos. Todas ellas, y con varios nombres propios. El nombre propio de Vladimir Putin, que ahora mismo pues es prácticamente el nuevo zar de Rusia. Va a estar casi tanto tiempo como Stalin en el poder. Es verdad que a este al menos le votan. A Stalin, ese Stalin ya sabemos que, en fin, tenía su carácter, sus cosas, ¿no? Y el hombre, bueno, pues tuvo, no vamos a meternos ahora en líos históricos. Pues enhorabuena a don Vladimiro y que disfruten los rusos de lo que han votado. Otros nombres propios son el de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por los incidentes de Lavapiés, que ha sido otra de las movilizaciones, o una de las movilizaciones de este fin de semana, particularmente abyecta. Basada en bulos, en mentiras, ¿no? En la posverdad, que es esta cosa que ya manejan ahora como nadie, ¿no? Estos individuos de Podemos y sus barrios adláteres, que han llegado al poder gracias al Partido Socialista, todo se ha dicho. Por ejemplo, en lugares como el Ayuntamiento de Madrid. Y que desde el Ayuntamiento de Madrid han difundido bulos acerca de la muerte de un pobre hombre senegalés, un mantero, que falleció, en fin, por un fallo cardíaco, como consecuencia de una cardiopatía previa, y falleció en la puerta de su casa. No era perseguido por la policía, al contrario, la policía intentó reanimarlo, pero comenzaron los de Podemos a difundir bulos desde el Ayuntamiento de Madrid. Y esos bulos era la excusa perfecta, fuera verdad o no, que necesitaban una serie de individuos para hacer lo único que saben hacer, pues eso, que es romper barrios y robar y asaltar y todo lo demás. Pero claro, que eso ocurra desde el propio Ayuntamiento de Madrid, sin que la alcaldesa esté, porque estaba en París, ni vuelva, ni nada parecido, ni diga nada, ni visite el barrio, ni apoye de forma expresa a la policía municipal, ni desautorice a esos animales que tiene por concejales, que se dedicaron a difundir bulos para calentar el ambiente en Lavapiés, pues dirá usted, qué perplejidad, ¿no? Llevan ahí desde que les puso el PSOE, desde que les puso el señor Carmona, que no quiso ser alcalde con el apoyo del PP, podía haberlo sido. Y hasta incluso ser un buen alcalde, fíjense ustedes. Pero el partido le dijo a este, hay que apoyar a Podemos, porque ya recibiremos eso mismo en otro sitio cuando nos haga falta. Y gracias al PSOE han ido colocando a individuos como esta, a individuos como los concejales que tiene Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, que son para echar a correr, literalmente, o individuos como el Kichi, como el de Zaragoza, como, bueno, toda esta basura política, que cada vez que realiza un ejercicio, pues ven ustedes en lo que se transforma. El fin de semana también estuvo marcado por movilizaciones de pensionistas que salieron a la calle el sábado para reclamar una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y, como siempre, poniéndose por delante la izquierda. La izquierda usa mejor la calle que la derecha, eso es innegable. Tiene un olfato notabilísimo para ponerse el primero en la manifestación. Y como ya les decía antes, desde la oposición es muy fácil decir que quieres ligar las pensiones al IPC. Otra cosa es que luego lo puedes hacer. Pero decirlo, lo dices. También en Cataluña, que por cierto, se van a cumplir 3 meses de las elecciones sin que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Porque hay un tío en Bruselas que insiste en que o él o nada, o el caos, o él o Jordi Sánchez, y sigue en eso, que no renuncia a su escaño, y que ahí siguen las cosas. Ayer hubo una marcha multitudinaria en Barcelona, multitudinaria. Miles de catalanes secundaron a Sociedad Civil Catalana en una manifestación masiva que contó con el apoyo, fíjense, bueno, como tiene que estar la cosa para que fuera IZ, de PP, PSC y Ciudadanos, y del ex primer ministro francés Manuel Valls, que dijo que el proyecto independentista había fracasado y que la Unión Europea está sin fisuras con España. Y también la prisión permanente revisable, que en varias ciudades congregó a miles de personas para exigir que no sea derogada, como pretenden, y dejó bien claro ese energúmeno llamado Juan Carlos Campo, esa excrecencia parlamentaria que dio un auténtico recital vergonzoso en la tribuna de oradores, que me imagino que le va a seguir durante muchos años de su vida, y así espero que sea. Vamos a ver qué les parece. Bueno, también hablaremos, si quieren, de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, donde fueron más noticias las ausencias que las presencias. Porque todos pusieron una excusa, vamos, desde varones de las federaciones importantes hasta históricos del partido, para no estar al lado de Pedro Sánchez, del zar de todos los socialistas, tal y como lo ha dejado en esa posición, por cierto, la última reforma que ha realizado en su partido. Bueno, vamos a ver, que hay más cosas ahora, todas en titulares.
Hoy vuelve a ser noticia el gran problema que vive el campo de Gibraltar con el narcotráfico, que al calor de las mafias y el elevado desempleo se ha hecho con el control de esta comarca gaditana. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, vuelve hoy a la zona. Lo hace acompañado de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La intención es reforzar la presencia policial y paliar la pérdida de efectivos de los últimos años, que supera los 150 agentes, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. En Siria, cientos de civiles han huido de la ciudad kurda de Afrin, donde desde este fin de semana ondea la bandera turca. Denuncian vejaciones y crímenes por parte de las facciones islámicas sirias, contrarias al régimen de Bashar al-Assad, que luchan junto al ejército turco. Y dos apuntes más, estos en tono festivo. Hoy celebramos la festividad de San José, también el Día del Padre.
Un ejemplo a seguir. Y me gusta regalar y me gusta que ese día se sientan especiales.
Y me encantaría ser como él, porque creo que es la mejor persona del mundo.
Porque mi padre era único. Para mí, mi padre, lo mejor.
Así que es un buen día para mensajes como estos y para prestarle atención a campañas como la del Foro de la Familia, que bajo el hashtag Papi Aquí busca concienciar de la importancia que tiene para el niño la figura paterna. Y Valencia se prepara para despedir sus fallas por todo lo alto con la Nit del Foc esta próxima madrugada. La imagen va a ser la de sus cientos de monumentos falleros ardiendo y el sonido este. La capital valenciana ha acogido durante el fin de semana a 1 millón de visitantes. Este domingo se han vuelto a superar las previsiones con la segunda ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, con miles de personas. Hoy se mira de reojo al tiempo porque dan una alta probabilidad de lluvia. Este creo que es uno de los temas de los que se habla a esta hora en cope.es. Miguel Palazón, buenos días.
Efectivamente, Dani, la nit de la crema, la nit del foc, la noche grande de las fallas es hoy. En cope.es tenemos un especial de las fiestas de Valencia con todo el programa durante esta jornada, la última mascletá, la cabalgata del foc y, por supuesto, la quema de los monumentos. Tenemos más en cope.es, abro comillas. La cobertura mediática de casos como el de Gabriel genera una angustia pública nada positiva. No lo digo yo, lo dice el doctor, el psiquiatra José Cabrera, pone un matiz en esa angustia pública, dice que lo único positivo es sentirnos todos uno con la desgracia. Son declaraciones a cope.es de este especialista en psiquiatría clínica. Ha comparado la cobertura mediática actual de estos casos con la que se hacía antes, cuando no había tantos medios de comunicación, dice, ni redes globales de información. Los casos trágicos quedaban en el círculo cercano, no conmocionaba a todo el mundo, lo cual era beneficioso. Uh-huh. Así que, y acabo, Dani, con la historia, con lo que contamos del Centro de Educación Infantil María Auxiliadora de Cáceres. Están enseñando a los alumnos las distintas profesiones que tienen los padres, con la colaboración de los propios padres. La madre de una de las niñas del centro es enfermera y fue a explicarles a estos pequeños menores de 3 años cómo se puede salvar una vida. Y nada mejor que enseñarle haciéndolo con ejercicios de rehabilitación con música. El vídeo muy divertido lo tenemos en cope.es.
Muy interesante, una visita obligada a esa página www.cope.es. 6:41, gracias Miguel, 5:41 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
88.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Salvo debacle, hecatombe deportiva absoluta e imprevisible, el Fútbol Club Barcelona está ya ensayando el alirón. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, sí, Dani. Parece que se acaba la Liga definitivamente porque la ventaja del Barça, falta de 9 partidos, es de 11 puntos. El Barça ganó 2-0 al Athletic, Alcácer y Messi, y el Atlético de Madrid perdió en Villarreal. Arrancó con gol de Griezmann, pero remontaron los amarillos con dos tantos de Enes Unal al final del partido. Simeone quitó al francés con 0-1. Y acabó cayendo, por eso hace autocrítica.
La sensación que me llevo yo, que lo perdí yo el partido.
Sinceramente, me quedo con una sensación que los futbolistas hicieron un esfuerzo enorme y no los ayudé para que se puedan llevar el partido en el final. Posiblemente me haya equivocado.
El Atlético se queda a 11 puntos del Barça y ya tiene al Real Madrid a 4 por detrás. El equipo de Zidane ganó 6-3 al Girona con póker de Cristiano Ronaldo, que lleva 22 goles, 3 menos que Messi en Liga. También marcaron Lucas y Bale. El domingo, además, Celta 0, Málaga 0 y Leganés 2, Sevilla 1. Y la destitución de Eusebio como técnico de la Real Sociedad después de la dimisión del director deportivo Loren. Se hace cargo del equipo hasta final de temporada y Manol Alguacil, hasta ahora técnico del filial. Arrancó el Mundial de Motos en Qatar con el triunfo de Jorge Martín en Moto 3. En Moto 2, Alex Márquez tercero. Y en MotoGP, Dovizioso primero con Márquez segundo. En Fútbol Sala, el Jaén es el campeón de la Copa de España, superó 4-3 al Movistar Inter en la prórroga de la final. Y en rugby, España perdió 18-10 en Bélgica. Para ir al Mundial ahora tenemos que pasar 3 repescas, la primera ante Portugal.
Gracias, Carlos. 6:44, momento de echar un primer vistazo a la prensa de este lunes. Lo hacemos con José Antonio Araquistain. Buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. Pues habrá presupuestos, lo destaca ABC. El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de presupuestos en reunión extraordinaria el martes santo, 27 de marzo. El anuncio lo hizo ayer en Murcia el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y añade ABC que el presidente dijo que los populismos son los mayores enemigos de la libertad. El Mundo asegura que Rajoy mete presión para aprobar los presupuestos, los enviará al Congreso la primera semana de abril, y en Moncloa dicen en el Mundo son optimistas y creen que contarán con el apoyo de Ciudadanos y el PNV. La Vanguardia se fija en la promesa de Pedro Sánchez. Los sueldos de diputados y senadores deberán subir un 0,25%, lo mismo que la subida de los pensionistas. Además, esas pensiones hacen que continúe el debate hoy en la prensa. El Mundo dice que el gobierno prepara mejoras para el 65% de los pensionistas. Los cálculos son que las mejoras de las pensiones mínimas de viudedad y el llamado cheque fiscal para los mayores de 80 años beneficiarán a 5 millones y medio de personas. Puigdemont, desde Suiza, protagonista también en los periódicos este lunes, dice La Razón que el político fugado defiende ahora en Ginebra el modelo suizo. Dice que la independencia no es la única solución y reprocha al gobierno negociar con ETA y no con él. Puigdemont publica El Mundo esta mañana, ocultó un informe que preveía la debacle económica. Un estudio que se halló en el correo de Santi Vila y que cifraba la caída del PIB catalán en un 20% por la declaración unilateral de independencia. ABC lleva portada la masiva manifestación ayer domingo en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana. Destaca que miles de constitucionalistas toman de nuevo la calle en Barcelona y reclaman seny y un govern para todos. Los padres de los menores asesinados también hoy en los periódicos no van a parar. La España Real pide justicia, titula La Razón, con la foto de esa masiva manifestación de ayer en Huelva contra la derogación de la prisión permanente revisable. ABC publica una encuesta que dice que el 80% de los españoles elogia la lección de humanidad de las víctimas. 3 de cada 4 españoles acusan a los políticos de no escuchar a la calle en este asunto. Y el zar de Rusia, así titulan hoy varios periódicos, destaca El País que Putin vence con más del 70% de los votos en unas elecciones a su medida. Cuarto mandato que le asegura el poder hasta 2024, casi un cuarto de siglo. El nacionalismo, ese clima de confrontación con Occidente, dice El Mundo, da alas a Putin. Eso sí, reflejan los periódicos que votaron el 60% de los rusos, la participación más baja de los últimos años.
Si usted así lo desea, todas estas portadas se pueden consultar ya en nuestra cuenta de Twitter, @HerreraEnCope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699 1314.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Fíjese bien en esta imagen.
Sí, doctora.
¿Qué ve usted aquí?
Una mariposa. Con navegador, control de crucero y un maletero enorme.
Esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que deseas. Tu Seat seminuevo con 2.000 euros de ahorro y entrega inmediata. Hay vehículos de ocasión y hay Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones en tu concesionario Seat Dasbelt Auto o en dasbeltauto.es.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Adrenalina, velocidad, potencia, estrategia, competición, todo vuelve, hasta Lobato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
Hablamos ya en clave de cultura. Por primera vez llega a España una adaptación al teatro de la novela de George Orwell, 1984. El Teatro Galileo acogerá hasta el 15 de abril este montaje de la distópica historia ideada a mediados del siglo pasado. Ramón García Pellegrín.
Cuatro personajes y una escenografía industrial que no ubica en un tiempo concreto la acción. Así percibimos la atmósfera asfixiante de ese lugar donde el hermano mayor vigila a todo el mundo. Un tiempo y un lugar donde Winston relata a escondidas su experiencia en un diario, como un acto de rebeldía contra el pensamiento único, el pensamiento impuesto. Carlos Martínez Abarca salva la esencia del relato de Orwell y rescata la luz que brilla en tanta oscuridad.
Sabemos que el mundo que retrata es oscuro, pero creemos que el mero hecho de hacerlo ya es una luz de esperanza. Los héroes de esta historia hablan del amor y se aferran al amor con muchísima fe, y eso, salga bien o mal, en sí mismo es un mensaje de esperanza, que el amor sea la herramienta para derrotar al totalitarismo.
10 años ha madurado el proyecto este director que ya se lanzó en su momento a llevar al teatro La naranja mecánica de Anthony Burgess.
Patrimonio Nacional ha preparado un programa de 62 conciertos en los reales sitios de prácticamente toda España, lugares singulares que van a acoger tanto a coros como a orquestas, voces y solistas. El año pasado, 25.000 personas disfrutaron de esta temporada musical. Sefi García.
Desde cuartetos de cámara con los Stradivarius de la colección real en el Palacio, hasta el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo en los jardines del Real Sitio, hasta la segunda de Mahler en el Monasterio del Escorial. Es el espectacular programa que ha preparado Patrimonio Nacional hasta el mes de diciembre. 62 conciertos gratuitos que adaptarán el repertorio a los lugares que acogerá la música, explica el asesor musical de Patrimonio Nacional, Álvaro Guibert.
Que determinada música tenga su casa en algunos de los reales sitios. En la programación musical vamos poco a poco haciendo que eso sea pues palmario y mostrándolo y dándoles ese carácter. Son casi todos los conciertos, diálogos en el tiempo, entre unos siglos y otros, y también en el espacio.
Las huelgas en Burgos, la Casa de las Flores en La Granja, el Monasterio del Escorial, los jardines del Real Sitio de Aranjuez, Yuste, Tordesillas, Palma, son algunos de los mágicos lugares en los que sonarán las composiciones vinculadas a su historia con los instrumentos que se fabricaron para ellos y también las nuevas obras en 16 ciclos.
Y la actriz Concha Velasco volvió a ser hoy noticia tras anunciar la semana pasada su retirada del teatro. Ha sido galardonada con la medalla de oro de la ciudad de Valladolid, informa Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Emulando a la desaparecida Lina Morgan, la muchachita de Valladolid, como le gusta ya llamarse, la actriz Concha Velasco, ya es una institución en su ciudad tras recibir el pasado sábado la medalla de oro de la capital por su larga trayectoria profesional y su acreditado compromiso con la tierra que le vio nacer.
No es un premio, este es el premio. Porque tener la medalla de oro de Valladolid es algo tan importante que yo tengo que deciros que estoy tan emocionada que no me gustaría ponerme a llorar, pero que no me extrañaría nada que hoy terminase llorando en el escenario del Teatro Calderón. Tendría que decir lo que decía nuestra querida Lina Morgan, agradecida y emocionada.
Concha Velasco ha dedicado este reconocimiento especialmente a su madre, que fue quien le inculcó desde niña su amor hacia Valladolid. Por cierto, que de retirarse, nada. Asegura que hace unos días lo que quiso decir es que con 78 años ya está cansada de viajar y ahora tiene por delante 2 años más para girar con su nueva función El Funeral, cuyo estreno nacional ha tenido lugar este fin de semana en el Teatro Calderón de la capital del Pisuerga. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train,
and I was feeling near as faded as my jeans. Tal día como hoy, pero de 1971, la malograda Janis Joplin consiguió con este disco, Me and Bobby McGee, su segundo número uno póstumo. La canción, incluida en el primer álbum, que se editó tras su muerte, había sido escrita por el actor y cantante Kris Kristofferson. Ese álbum, que fue a su vez número uno durante varias semanas, llevaba por título Pearl, el apodo cariñoso que le daban sus amigos. Con Janis Joplin avanzamos hacia las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Tenemos varias vías de contacto para hablar con este programa, para hablar con Herrera en Cope, una cuenta de Twitter, @HerreraEnCope, una página en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, dos números, WhatsApp 699-13-14 o contestador 91-522-33-79. Un número para nuestros fósforos, 950-60-06, y una cuenta de correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope. Estar informado.